Este episodio va dedicado a Mesut Özil. Estamos bastante tristes todavía. Antier, día 22 de marzo del 2023, Mesut Özil anunció su retiro oficial del fútbol. Se retira como un grande, como uno de los mejores mediocampistas en la historia de Alemania, como un gran jugador, como un futuro salón de la fama del Real Madrid. Mesut Özil es un gigantesco, gigantesco futbolista. Se retira también con grandes números, con 48.201 minutos, 645 partidos jugados, 114 goles, grande haciendo asistencias, 222 asistencias en total, con 3 expulsiones, por cierto. Una expulsión en la Supercopa de España, también una expulsión en la Bundesliga y una expulsión en la Liga. Mesut Özil se va, un grande, un prodigioso, un mago del fútbol. Sin duda alguna lo vamos a extrañar. Estuvo en muchísimos equipos, estuvo en el Arsenal, en el Real Madrid. Arsenal siendo el equipo con más partidos, con 254, 79 asistencias y 44 goles. En el Real Madrid, en el Werder Bremen, Schalke 04. También estuvo en la sub-19 del Schalke 04, en el Fenerbahce. Y se retira como jugador del Barça. Şehir FK, nuevo equipo. Ya hemos escuchado absolutamente un buen de rumores y un buen de cosas de cómo este equipo no tiene aficionados en la Superliga Turca. Es un equipo nuevo, es un equipo regido principalmente por el poder político y es un equipo nuevo, rico también. Por eso sí ha generado muchas opiniones en contra. En fin, regresando al tema de Mesut Özil, como dijimos, lo vamos a extrañar demasiado porque es y será siempre un gran, gran futbolista. En toda la extensión de la palabra. ¿Cómo están? Hoy es viernes 24 de marzo, episodio número 195 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Tenemos que hablar de la fecha FIFA. Surinam en contra de México. La fecha FIFA en Europa porque tuvimos también varios partidos atractivos. Y el día de hoy hay otros partidos que llaman muchísimo la atención. En la NFL también tenemos las noticias de los trades y de la agencia libre. Ya empieza a ser cada vez menos, pero sin duda alguna todavía quedan muchos jugadores interesantes que mencionar y muchas felicidades. Hoy es el cumpleaños número 47 de uno de los más grandes quarterbacks. Yo creo que el segundo quarterback más grande en la historia, me atrevería a decir. En esta ocasión no tenemos sección de Fórmula 1 porque no es semana de carrera y no hay noticias relevantes. Y otra cosa, ¿ustedes sabían que tenemos un torneo de tenis en la Ciudad de México? Pues sí, inicia este domingo y se llevará a cabo a lo largo de toda la siguiente semana. En breves segundos les comentaré los detalles y vamos a hablar de las preguntas que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram, @ricardo_cerón_. Comenzamos. Hora de comentar la fecha FIFA. Por ahí decían que este partido en contra de Surinam, visitando, iba a ser con puros jugadores de la Liga MX. Pues no, se alcanzaron todavía a colar, por así decirlo, varios jugadores extranjeros, entre ellos Santi Jiménez, que ya tenía muchas ganas de verlo como 9 de la selección nacional. No lo hizo mal, pero tampoco lo hizo bien. A ver, ¿quién de la selección lo hizo bien? Estuvo tristísimo el partido. Pero también tuvimos por ahí Eric Gutiérrez fungiendo como capitán del equipo en el medio campo, Gerardo Arteaga, Johan Vázquez, 4 jugadores extranjeros. Que la verdad, digo, así como que se hizo mucha diferencia, la verdad es que no. Sí extrañamos a Chucky Lozano, extrañamos bastante a Tecatito Corona. Por ahí el puesto de centro delantero es debatible. A Edson Álvarez lo extrañamos muchísimo. Ya estaremos viendo qué pasa en el partido del domingo en contra de la selección de Jamaica. Pero vamos a enfocarnos en el encuentro del día de ayer, el día jueves. El grupo A de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Que aquí, a ver, en teoría es la búsqueda por la Copa Oro, pero si no clasificas directo, clasificas por medio de un repechaje, pasar a la Copa Oro es prácticamente regalado. Pues se jugó en el Flora Stadium de Surinam, un estadio que a vista se veía precioso. ¿Por qué? Pues porque era pasto sintético de última generación y yo estoy a favor de que eso pase en los países que tienen más limitaciones en la CONCACAF. Que a ver, Surinam se encuentra en la CONMEBOL, ¿no? No sabemos por qué forma parte de la CONCACAF. En fin, es un tema que ya estaremos, si se presenta en algún momento, mencionándolo. Pero en situaciones de la CONCACAF, México se quejaba mucho de las canchas deplorables en contra de Honduras, en contra de Belice, en contra de El Salvador, en contra de Surinam, por cierto. Y entonces creo que esta es una buena opción y optan por cambiar a canchas sintéticas con un pasto sintético además de última generación, muy moderno, un pasto híbrido que tiene división con pasto natural y con pasto artificial. Esto le ayuda bastante al buen manejo del balón, al bote principalmente y a que los jugadores no se anden lesionando. México llega como un claro favorito con una alineación pues poderosa, por así decirlo, una alineación con nombres muy conocidos: Carlos Acevedo en la portería, Gerardo Arteaga como lateral izquierdo, Johan Vázquez y Reyes en la central. Una central que sí nos generaba mucha curiosidad de ver cómo funcionaban. Kevin Álvarez en la lateral derecha, Eric Gutiérrez y Eric Sánchez en el medio campo. Por delante de ellos, Charly Rodríguez con su compañero de equipo Uriel Antuna por el lado derecho y Roberto Piojo Alvarado de las Chivas por el lado izquierdo. Y como centro delantero, Santiago Jiménez. Pues el partido estuvo tristísimo lo que le sigue en el primer tiempo. Y al decir tristísimo es de verdad, no es que te quisieras dormir. No estuvo aburrido. Estuvo tristísimo el juego de México. Parecía que Surinam tenía la posibilidad de ganar. Hay un mediocampista de Surinam que me llamó mucho la atención. Se llama Diego Viceswar. Que qué bonito jugó el primer tiempo este mediocampista, dejando absolutamente todo en la cancha, peleando cada balón. El arbitraje por ahí, híjole, un poquito ladeado ahí para la selección mexicana, pero vamos a enfocarnos en las líneas del campo. Iniciamos con la defensa, donde, pues claro, es uno de los primeros partidos junto a, bueno, con Johan Vázquez e Israel Reyes jugando como la pareja de centrales. Evidentemente no se conocen, y el desorden por ahí, la desorientación, claro que puede ser evidente por momentos. Hubo un momento donde veíamos a Johan Vázquez atacar casi al mismo jugador que Israel Reyes, y dejaban solo este espacio, y es un error clásico de los defensas que no se hablan. Ahora vamos a hablar de las bandas, Gerardo Arteaga y Kevin Álvarez. En teoría y en el papel, estos dos jugadores son el futuro de las laterales en la selección mexicana. Son muy buenos, tienen mucha llegada. Creo que carecen un poquito de técnica. Eso se va a pulir claramente con el paso de los años, y más si se van a un club principalmente europeo, ya como lo está haciendo Gerardo Arteaga. Para mí, en mi gusto, debería irse a una liga un poquito más de desarrollo, como la Liga de Portugal, la Liga de Países Bajos, en fin. Gerardo Arteaga y Kevin Álvarez tienen un gran problema. El problema es que tienen grandes deficiencias en la defensa. Son muy buenos, son llegadores, son rápidos, son ofensivos. El problema es que no se siente una defensa sólida por las bandas. No se siente que hay una garantía que el jugador rival no nos va a desbordar, no va a mandar un centro con libertad porque ahí va a estar Kevin Álvarez o porque ahí va a estar Gerardo Arteaga. Ese es un gran problema porque no lo sentí. Y como acabo de decir, eso va a mejorar con el tiempo. Pero hasta el día de hoy sí es una carencia grande. Sí extrañé en la lateral izquierda a Jesús Gallardo. A ver, puede que Jesús Gallardo tenga muchas opiniones en contra, pero no hay que negar que su función en muchas ocasiones puede ser muy cumplidora. Y por el lado derecho, pues como a México le hace falta muchísimo un lateral derecho, Kevin Álvarez es de lo mejor que tenemos. Jorge Sánchez, híjole, no lo extrañamos para nada a Jorge Sánchez. Por ahí puede haber otra oportunidad. Eric Aguirre se me viene a la cabeza que pueda por ahí jugar con el lateral derecho. En fin, Kevin Álvarez, creo que hay que confiar en él, hay que seguir desarrollándolo, y es el futuro de nuestra lateral derecha. En el medio campo, Eric Gutiérrez, que para nada se vio como el capitán del equipo. No se le vio liderazgo, no se le vio inteligencia, no se le vio esa oportunidad de crear las jugadas de la mano de Eric Gutiérrez, que sea el jugador que apoya a sus compañeros. Creo que le faltó muchísimo. Claramente no es el medio campo futuro de nuestra selección mexicana, y mucho menos del capitán de la selección. Eric Sánchez, atrevido, tratando de llegar, siendo vertical, pero al final de cuentas no fue tan incisivo. Mismo caso que Charly Rodríguez. A mí me decepcionó el partido de Charly Rodríguez, porque aunque sí tiene mucho control de balón, aunque sabe cómo tocar, aunque sabe cómo moverse y sabe cómo filtrar a los espacios, el día de ayer le hizo falta muchísima, muchísima visión. Y también hay que darle crédito a la selección de Surinam, que si tienen una fortaleza es la física. Y si la selección de Surinam te va a presionar, 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 no es tan fácil controlar el balón, mucho menos cuando tienes a jugadores que no te están respondiendo el toque de primera, que no están corriendo a las paredes, como puede ser Piojo Alvarado y como puede ser Uriel Antuna. Vamos a hablar de estos extremos. Para mí, antes, y para cerrar el tema de Charly Rodríguez, no fue el mejor de sus partidos. No estoy diciendo que le fue horrible, pero sí pudo haber tenido una mejor actuación en contra de la selección de Surinam. Y ahora, para mí, lo peor de todo el partido, los extremos. Uriel Antuna y Roberto Alvarado. Al final de cuentas, Uriel Antuna provoca un penal, tiene una asistencia, pero, híjole, pues no sé, Uriel Antuna no me convence absolutamente de nada. Y lo que hizo fue ya tras el cansancio de la selección de Surinam y tras una buena pared que hizo la selección de México. 2 en todo el partido. Hay que reconocer que Uriel Antuna tiene una velocidad impresionante, sí es muy rápido, pero si no logra canalizar todo eso para poder definir, para poder mandar un centro, no va a servir de nada que Uriel Antuna sea rapidísimo. Y por el otro lado, Roberto Piojo Alvarado, que no sé cómo lo siguen convocando, no sé por qué lo siguen metiendo de titular, no sé por qué le siguen teniendo la confianza, a lo mejor es por la edad y que, no sé, Roberto Alvarado todavía tiene algún futuro con la selección, apenas tiene 24 años, es un jugador muy joven. No estoy diciendo que no tenga talento, pero de unos meses para acá se le está viendo muy desaparecido a Roberto Piojo Alvarado. Para mí no puede ser un extremo izquierdo y ni siquiera está dentro de las primeras dos opciones. Imagínense que ahí está Alexis Vega y Chucky Lozano, o Alexis Vega y Tecatito Corona. Ya a lo mejor no existe el espacio para Roberto Alvarado en esa posición. Como centro delantero estuvo Santi Jiménez, un par de jugadas, un partido completamente difícil porque si no había conexión con el medio campo, con Eric Gutiérrez y Eric Sánchez, no podían distribuir el balón hacia adelante y por ende no le iba a llegar a Santi Jiménez, que su rol ya al final era rematar, buscar una que otra jugada que le dieran, un centro, un tiro de esquina. Por ahí hubo una jugada de tiro de esquina donde rebota hacia atrás el balón, buscan a Santi Jiménez, se levanta por los aires, gana el balón, pero no logra empalmar con la cabeza y nada más desvía tantito la bola, no pasó a mayores. Y Santi Jiménez, pues por ahí medio tratando también de jugar de poste, evidentemente no es el mismo nivel que con el Feyenoord. En teoría no le vería tanta diferencia porque los jugadores que tiene a su alrededor también son jugadores de mucha, mucha calidad, pero no sé qué pasa con la selección de México, que al final de cuentas vence y vence 2-0 también en el segundo tiempo controlando el partido. Diego Coca, pues me sorprendió que no metiera dos centros delanteros, vamos a iniciar por ahí. Recordamos al Atlas bicampeón que siempre jugó con Julián Quiñones y Julio Furch. Yo pensé que iba a meter a dos delanteros, yo sí pensé que iba a estar ahí Santi Jiménez acompañado de alguien más, pudo haber sido Roberto de la Rosa, por ahí a lo mejor Córdoba como centro delantero, porque por cierto la bomba Henry Martin no fue y no asistió a este partido. Julián Araujo entra como suplente, un papel irrelevante. Marcel Ruiz, que se merecía estar ahí, también hace pues muy poco en este partido, mismo caso con Nene Beltrán. Diego Lainez tratando de desequilibrar pero no consiguiendo nada como de costumbre, y Jesús Angulo también ingresando ya después en el encuentro. México con goles de, híjole, vamos a decir que de Johan Vázquez, pero como que fue de Charly Rodríguez, ¿no? Al minuto 64 y un autogol de Dan Curlew al minuto 82 con el centro de Antuna hacia Piojo Alvarado, que al final termina resolviendo el defensa de Surinam. Pues México vence 2-0, a mí no me convenció este México. Diego Coca, sé que es su primer partido, sé que se está adaptando, sé que los procesos son lentos, pero principalmente en rivales como Surinam, creo que importan mucho las formas en las que juega México y principalmente las formas en las que debe de ganar absolutamente el 100% de partidos en contra de estos rivales. Ya veremos qué pasa en el siguiente encuentro en el Estadio Azteca el día domingo, porque se enfrenta México y la selección de Jamaica. La selección de México recibe en el Estadio Azteca en su regreso después de este Mundial, pues para el olvido, la verdad. ¿Y a qué hora va a ser el partido del día domingo? A las 6 de la tarde. Domingo 26 de marzo, 6 de la tarde, jornada 6 de 6 de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y después tenemos un partido en abril, el 19 de abril, en contra de Estados Unidos. Supongo que va a ser con jugadores nacionales. En fin, ya ese es otro tema para otro episodio. México en contra de Jamaica. Si van a asistir, recuerden, por cierto, que tienen que activar también su Fan ID, como el de la Liga MX, para entrar al Estadio Azteca a este partido de la selección mexicana. El día domingo, 26 de marzo, a las 6 de la tarde. También tuvimos otros partidos interesantes en la fecha FIFA europea. Tuvimos un partido de Inglaterra en contra de la selección de Italia, partido bonito, partido tranquilo, partido que se lleva la selección inglesa. Declan Rice anota gol al minuto 13, después Harry Kane al 44 de penal, Retegui anota el único gol para la selección de Italia al minuto 56 desde el estadio Diego Armando Maradona. Y veo a un Inglaterra que, híjole, le costó muchísimo en ediciones pasadas de la UEFA Nations League, pero esta Inglaterra me está gustando más. Es una Inglaterra muy joven, muy, muy, muy joven. Inglaterra es una selección que tiene muchas miras al futuro y en el Mundial del 2026 yo creo que sí pueden dar un buen campanazo. Me gustan los jugadores jóvenes de la selección inglesa. Te podemos armar un 11 con puros jugadores menores de 23, de 24 años, que es muy, muy competitivo. Ya estaremos comentando otros partidos de la fecha FIFA en Europa en el siguiente episodio de lunes, porque como ya les dije, hay buena cartelera que comentar. Con esto cerramos la fecha FIFA y nos vamos a la NFL. Vamos a comentar los movimientos de la NFL porque hay varios y también varios son muy muy atractivos. Nos quedamos, si no me equivoco, en el movimiento de Isaiah McKenzie, que se va a los Colts, y si no, pues eso es lo que vamos a comentar. Ah, no, nos quedamos en la firma de Rojo, de Ronald Jones, que llega a los Cowboys, sí es cierto. Por ahí hay una noticia de CJ Stroud, que va a tener varias conversaciones y reuniones privadas con el staff de las Panteras de Carolina. También estuvieron en su Pro Day, ya tuvimos Pro Day de CJ Stroud, muy bien. Pro Day también de Bryce Young, que no se queda atrás. En el Pro Day de CJ Stroud, por ahí se estaba diciendo que le está ganando el pick, pero yo veo a Bryce Young firme, firme y muy, muy talentoso. Qué bueno es Bryce Young. En fin, ya estaremos hablando de eso después. Vamos a hablar de los free agents. Tenemos nuevo running back en los Jaguars. D'Ernest Johnson ha llegado a un acuerdo para llegar a los Jaguars para esta temporada. ¿Se acuerdan de D'Ernest Johnson? Se lesionó Nick Chubb con los Browns. Después se lesionó Kareem Hunt, o al revés, no importa. Y llega D'Ernest Johnson, pues no sabíamos qué esperar. Por ahí se decía que, o la incógnita era quién iba a ser el running back uno de Browns. Estaba Demetric Felton y D'Ernest Johnson. Pues D'Ernest Johnson se llevó absolutamente todos los snaps y tuvo grandes, grandes partidos. Fueron como 3 partidos de D'Ernest Johnson en términos de fantasy. Fue un salvavidas impresionante para muchísimos, muchísimos jugadores. Otro jugador que cambia de equipo, pues llega al New York Jets. Mecole Hardman está llegando a un acuerdo para los Jets por un año y 6.5 millones de dólares. ¿Esto en respuesta a qué? A lo que pasó después. Porque inmediatamente después de que se hiciera oficial la noticia de Mecole Hardman, se hizo oficial un trade. Los Jets cambian al receptor Elijah Moore. Cambian por un pick de segunda ronda, pero los Jets también le dan un pick de tercera ronda a los Browns. Así que tenemos una pareja de Amari Cooper y de Elijah Moore. Va a estar muy interesante esa pareja de tight ends. Un tight end más en Las Vegas. Perdón, esa pareja de receptores, la de Elijah Moore. Un tight end más en Las Vegas. Austin Hooper está llegando a un acuerdo para llegar a los Raiders por un año. Ahora van a tener a OJ Howard y Austin Hooper para reemplazar el espacio que dejó Darren Waller. Una noticia que, híjole, yo creo que más que ser noticia, le vamos a desear todo lo mejor a Foster Moreau, ex tight end de los Raiders, porque ha revelado que durante un examen médico realizado por el equipo de los Santos se le diagnosticó con linfoma de Hodgkin, por lo que se separará del fútbol para poder combatir el cáncer. Todas nuestras fuerzas para Foster Moreau. También tenemos a Tony Pollard, que ya firmó oficialmente su etiqueta de jugador franquicia por 10.091 millones de dólares. Tony Pollard tiene hasta el 17 de julio para negociar un trato a largo plazo, pero por lo menos ya aseguró su permanencia en este año. KJ Hamler se lastima y se tardará como 6 meses en recuperarse. Ezekiel Elliott, ¿a dónde se va este running back tan majestuoso y que todos tenían una gran expectativa? Pues como que le quedan 3 opciones: las Águilas, los Jets y los Bengals. Los Bengals acompañaría a Joe Mixon a hacer una dupla muy poderosa, pero veo poco probable ese escenario. Con los Jets, híjole, es interesante. ¿Qué podría pasar con los Jets? Claramente llegaría a ser running back 1 Ezekiel Elliott, pero como que creo que los Jets no lo necesitan. Ezekiel Elliott es un running back con muchas deficiencias. Para mí es muy, muy lento. Y los Jets van a ir por alguien mejor. No sé si en el draft. No sé si todavía podrían ir a lo mejor por Austin Eckler. Estaría increíble. O se quedan con los running backs que han elegido. Que tienen en el depth chart. ¿Quiénes son los running backs en el depth chart de Jets? Tenemos talento, claramente. Está Breece Hall y Sonovan Knight. Breece Hall es el futuro de esta franquicia. Breece Hall es un running back que decidieron elegir los Jets porque es capaz y fue el mejor running back de la clase en su generación. Lastimosamente se lesionó al inicio de la temporada pasada, pero Breece Hall sí puede ser running back 1. A lo mejor si no van por Seque, Breece Hall no le pide nada. Y las Águilas, que es el escenario más probable para Ezekiel Elliott, Creo que las Águilas también podrían hacer buenas cosas con una pareja de buenos corredores, con Zeke Elliott. Recordemos que Miles Sanders se fue a las Panteras de Carolina. Entonces por ahí, Zeke Elliott y que draften a alguien. No estoy diciendo que vayan por Bijan Robinson en el pick 10, aunque ya hay varios mock drafts que dicen eso. Pero pueden ir por alguien más. A lo mejor se van a la agencia libre por Zeke Elliott y otro. O se quedan con lo que tienen. O van por Bijan Robinson en el draft. Otro agente libre. Es un receptor. Los Ravens están firmando al receptor Nelson Agholor por un contrato de un año y 3.25 millones de dólares. Tenemos otro también receptor en Carolina, junto a Adam Thielen. DJ Chark está firmando un año con las Panteras. Y ya que estamos hablando de receptores, tenemos también nuevo wide receiver en Denver. El wide receiver Marquez Callaway, ex receptor de los Santos. Un jugador más que llega al equipo de Sean Payton. Ex receptor, hizo grandes cosas, el número uno de los Santos. No me refiero a que el más talentoso, sino literalmente el número uno. Pues llega un equipo que, híjole, yo creo que sí le hace falta receptor, pero un receptor con más envergadura. Marquez Callaway es bueno, pero no me parece suficiente. Vamos a cerrar las noticias con otro receptor, Marquise Goodwin, que llega a los Browns. El receptor está firmando con los Browns y será el nuevo compañero de Amari Cooper y Elijah Moore. También tenemos el Pro Day de Will Levis, que varios mock drafts están diciendo que mis Vikings de Minnesota van a moverse y van a subir en el draft para elegir a Will Levis. Eso está muy interesante. Will Levis es un quarterback que me gusta. Creo que en orden de preferencias me gusta Bryce Young, CJ Stroud, Anthony Richardson y de ahí sigue Will Levis. Pero aún así sería un muy muy buen quarterback para el futuro para mis Minnesota Vikings. Estaría muy muy interesante. Para cerrar la sección vamos a repetir la felicitación que hicimos hace unos segundos. Hoy es cumpleaños número 47 de Peyton Manning. Con esto nos vamos. Vamos a hablar del tenis. Como dijimos al inicio de este programa, ¿ustedes sabían que hay un torneo oficial de tenis en la Ciudad de México? Es correcto, ATP Challenger 125 Mexico City Open desde el Centro Deportivo Chapultepec. Un evento que no es su debut este año, ya ha tenido varias ediciones muy muy atractivas y en esta ocasión de verdad que el entretenimiento va a estar impresionante. Va a haber muy buenos jugadores. Ojo, había 5 jugadores en el cartel dentro del top 100 del ranking ATP. Se ha salido del torneo Tanasi Kokkinakis, un jugador que yo aprecio bastante, ganador en parejas del Australian Open junto con su mejor amigo Nick Kyrgios, que híjole, se hacen llamar Special K, son una pareja excepcional, caen muy bien. La cosa es que se está jugando a la par el Miami Open y Tanasi Kokkinakis ha ganado su ronda clasificatoria y ha clasificado a la siguiente ronda. Ha anunciado oficialmente que se va a perder los torneos en México y aquí lo lamentamos bastante, pero el nivel sigue siendo muy muy bueno. Hay varios tenistas, 4 dentro del top 100. Vamos a iniciar con Marc-André Westler, número 51 del ranking ATP del mundo. Adrián Manarino, número 68 del planeta. Otro jugador que estuvo en la edición del 2018, Daniel Galán, el colombiano, número 89 del mundo. Argentino también, número 94, Facundo Bagnis del ranking ATP y muchos, muchos participantes más. Como ya les dije, se llevará a cabo en el Centro Deportivo Chapultepec del 27 al 1 de abril, pero este domingo 26 son los clasificatorios y ustedes podrán asistir completamente gratis. Después van a tener que comprar su boleto. Ojo que quedan pocos para la final, por cierto, ya no quedan. Ya no pudimos encontrar boleto, yo quería asistir y ya no encontramos entradas, pero para todos los demás encuentros todavía están disponibles por la plataforma de Ticketmaster. Son muy buenos los participantes, es muy bueno el torneo Mexico City Open desde el Centro Deportivo Chapultepec. No se lo pueden perder porque va a estar impresionante. Con esto nos vamos a responder las preguntas que ustedes hicieron. Este episodio se pasó rapidísimo, también no es el episodio más largo que hemos hecho y vamos a responder algunas de las preguntas que hicieron a través de nuestra cuenta de Instagram. Vamos a responder unas pocas, tampoco vamos a tardarnos tantos. Hay preguntas muy interesantes, me gustan varias preguntas. Ok, vamos a iniciar por episodio favorito de Drive to Survive. Excelente pregunta. Híjole, cuando una serie te gusta tanto, creo que todos los episodios te encantan, pero el favorito, Soy mexicano y la verdad es que te llena de pasión y de emoción, también de orgullo, ver el episodio número 7, si no me equivoco, que es el episodio donde Checo Pérez tiene un seguimiento más profundo. También lo graban en su victoria de Mónaco, todo lo que pasa para lograr esto, victoria con Red Bull, los inconvenientes también que ha tenido para llegar, para estar segundo tras Max Verstappen. Me encantó también el episodio, por ejemplo, de Yuki Tsunoda, que es el 8, si no me equivoco. También hablan con Nyck de Vries. Y se vienen varias cosas interesantes en ese episodio. Y también hablan del futuro de la escudería de Alfa Tauri. El episodio de Daniel Ricciardo también le hacen un pequeño homenaje al final a Danny Rick. Porque estuvo desde la primera temporada de Fórmula 1 Drive to Survive. Y es una de las personas más entusiastas, más carismáticas que hay en toda la Fórmula 1. Y muy probablemente, pues sí, se despidió de la Fórmula 1 la temporada pasada, no sabemos si vaya a regresar, y le hacen, como ya dijimos, un pequeño homenaje en ese episodio. Pero sin duda alguna, mi episodio favorito de Drive to Survive es el episodio número 7, híjole, ya no me acuerdo cómo se llama el episodio, pero es el que habla de Checo Pérez. Siguiente pregunta, Mohamed Pumas, sí, es una noticia que, híjole, no es oficial, pero es un rumor bastante fuerte que leí el día de ayer por la noche. El turco Mohamed, al parecer, se va a los Pumas de la universidad. Recordemos que Rafa Puente, pues sí, ya, ¿no? Pasó su ciclo, le fue horrible. Y la única duda que podría tener con Mohamed es que, híjole, no le recuerdo un equipo tan limitado como los Pumas. Los Xolos podrían ser, pero con Rayados, con América, equipos muy poderosos. Y Turco Mohamed tiene un talento impresionante, pero un talento para desarrollar jugadores jóvenes o para tratar de elevar a jugadores con no un nivel como lo desearía el Turco, todavía no lo vemos en esa faceta. Y sería muy interesante ver a Turco Mohamed en Pumas. Yo lo quería para Cruz Azul en su momento. Ahorita con el Tuca estamos felices, pero Turco Mohamed a Pumas, sí, suena bastante interesante. Me gusta, sí, me gustaría verlo, y creo que también a muchos aficionados les llama la atención esta posible noticia. Uf, esta pregunta está buena porque está muy difícil. Mejor jugador de la selección el día de ayer, de la selección mexicana. Híjole, complicadísimo, como les digo, porque el partido fue muy triste. Si me preguntas por un mejor jugador, pues te podría decir que fue, híjole, pues Charlie Rodríguez, porque para mí mete el gol, porque Eric Sánchez no me gustó, Roberto Alvarado para nada, Santi tampoco, Charlie no, Uriel Antuna tampoco, Uri Gutiérrez mucho menos, Gerardo Arteaga no. A lo mejor el mejor jugador del partido fue Carlos Acevedo, porque Surinam llegó varias veces y no metió gol, sí, vámonos por ese. El mejor jugador del partido fue Carlos Acevedo, también atajando un buen tiro, más espectacular que nada Carlos Acevedo, pero es la esencia de este nuevo portero de la selección, el número uno de la selección mexicana. Buena tajada. Carlos Acevedo fue el mejor jugador del partido pasado. Vamos a responder otra pregunta. ¿FIFA o PES? Bueno, está rápida. FIFA. Bueno, ya no se llama PES. De hecho, se llama eFootball 2023. Por un momento dieron gratis el juego, pero lo que cobraban eran todos los complementos. Lo intenté jugar. No me gusta absolutamente nada. Siento como si retrocedieras a un FIFA 2013, 2014. No. FIFA 100%. Estuvo rápida esta respuesta. Vamos a contestar otra. Órale. Ay, híjole. Vamos a responder dos porque aquí hay dos que me llaman mucho la atención. La primera. Top 5 jugadores de la Liga MX hoy. Pues tenemos que irnos a fuerzas con el máximo jugador de goleo. Vamos a tratar de hacerlo rapidísimo. A ver si no se me va algún jugador que esté teniendo una gran actuación, que por cierto, la Liga MX tiene partido hoy a las 9 de la noche, partido pendiente de la jornada 1, Mazatlán en contra de León, por cierto. Pero, híjole, si se me va alguien, por ahí me lo recuerdan. El mejor jugador, no, vámonos a iniciar con el número 5. Creo que Ponchito González está haciendo muy, muy bien las cosas. Sería mi jugador número 5. El jugador número 4, no sé ustedes, pero a mí me está gustando mucho lo que está haciendo Cabecita Rodríguez. Y lo pondría, híjole, a lo mejor hasta debería de ponerlo más alto a Cabecita Rodríguez. Pero vamos a ponerlo por ahora en el lugar número 4, el número 11 del América, que se aventó un clásico nacional impresionante. El jugador número 3, híjole, está complicado. Por ahí hay muchos jugadores de León que están teniendo una actuación impresionante últimamente. Y he estado viendo sus partidos. Curiosamente, hay un jugador que me está gustando muchísimo. Y es el jovencito Víctor Dávila, delantero. Se echó 2 goles en el partido en contra de Santos. Está teniendo una actualidad, pero impresionante. Me está gustando. Vamos a ponerlo como número 3, solo porque se me están yendo muchísimos jugadores de la cabeza. Como jugador número 2, híjole, vamos a pensar quién está jugando bien en el América, que es segundo lugar. Pues, híjole, Valdés, pero no tanto. Uy, complicadísimo, ¿eh? Buena pregunta, me pusiste muy en aprietos. Híjole, ¿sabes qué vamos a hacer? Marcel Ruiz está jugando muy, muy bien, pero no está jugando mejor que Cabecita. Entonces, vamos a poner a Marcel Ruiz como número 4, a Víctor Dávila como número 3 y a Cabecita Rodríguez como número 2, junto al líder actual de goleo, la bomba Henry Martín, como número 1. Ese va a ser nuestro top 5, si no me equivoco es Ponchito González, Marcel Ruiz, Víctor Dávila, Cabecita Rodríguez y la bomba Henry Martín. Ese sería nuestro top 5 al día de hoy, lo que se me viene a la cabeza. Ya si lo estudiamos más a profundidad, seguramente habrá otros jugadores mejores, pero esos son los que me han llamado la atención en estos partidos de la Liga MX. Muy, muy buena pregunta, por cierto. Vamos a responder una más para terminar este episodio. Pregunta muy interesante. ¿A quién te gustaría entrevistar de fútbol, NFL y Fórmula 1? ¿Y quién crees que sería una buena entrevista? Muy, muy buena pregunta. ¿A quién me gustaría entrevistar de la NFL, de la Fórmula 1 y del fútbol? Vamos a iniciar con la Fórmula 1. Mi piloto favorito es Carlos Sainz. Me encantaría entrevistar a Carlitos Sainz. Me encantaría entrevistar a Nick de Vries. Bueno, a todos, ¿no? Obviamente. Pero a Nick de Vries y a Checo Pérez. Ese sería mi top 3. Pero Carlitos Sainz es mi top. Me encantaría entrevistarlo. De la NFL, sin duda alguna, me gustaría entrevistar a Trevor Lawrence, mi jugador favorito de toda la liga. Y del fútbol es complicado, porque ahí sí es un panorama muy, muy, muy amplio. Del fútbol mexicano, me gustaría entrevistar a muchos. Por ahorita me iría más al fútbol europeo. Me encantaría entrevistar a Santi Jiménez por la actualidad que tiene. Pero, sin duda alguna, una entrevista que estaría dentro del sueño de absolutamente todas las personas sería entrevistar a Cristiano Ronaldo. Obviamente, ¿y quién creo que sería una buena entrevista? Igual, con el fútbol es complicadísimo, hay muchas historias bastante, bastante interesantes dentro del deporte, pero, híjole, me encantaría entrevistar a un histórico que esté activo, dejando de lado a Messi y a Cristiano, que seguramente serían entrevistas muy, muy buenas, pero, híjole, ¿qué entrevista sería buena? Creo que una buena entrevista sería con Antoine Griezmann. Creo que es una persona muy alegre, muy divertida. O con Paul Pogba. Creo que una buena entrevista también. Griezmann y Pogba, imagínense. La pura fiesta, la pura diversión. Ambos son increíbles. Se ve que son divertidísimos. Nos vamos con los franceses. De la NFL, Jamal Williams. Una buena entrevista sería Jamal Williams, sin duda alguna. Busquen entrevistas de Jamal Williams en YouTube, en Instagram, en los Reels, en absolutamente todos los lugares. Jamal Williams es de las personas más divertidas, de los jugadores más increíbles y divertidos de toda la NFL. Siempre, siempre. Todos los reporteros, todos los analistas, todas las personas con las que él platica, siempre, siempre se ríen en las entrevistas de Jamal Williams. Claro que sería una buena entrevista. Y en la Fórmula 1, pues, híjole, no sé si cuente como dentro de los 20 pilotos, pero precisamente lo mencionamos hace un momento. Daniel Ricciardo sería una gran entrevista para Fórmula 1. Increíble entrevista, muy entretenido, es una gran historia, es un piloto muy experimentado que ha pasado por muchísimas cosas. Creo que sería una muy buena entrevista con Daniel Ricciardo. Yo considero, por eso estas fueron mis respuestas, yo considero que una buena entrevista tiene que incluir también un tema interesante y además ser divertido. Si una entrevista no es tan divertida, creo, y en lo personal, en los casos que me ha tocado ver entrevistas, pues sí tiende a ser aburrido porque es un proceso de información bastante grande si solo platican y platican y platican y platican de lo que han hecho. Si empiezas a combinarlo con un poco de bromas, un tema distinto al de su carrera, un poco de opinión, un poco de chiste, creo que se vuelve más amena la conversación y eso es lo que para mí sería una buena entrevista. Hay mis respuestas y con esto vamos a cerrar. Hay varias. Una vez más les agradezco muchísimo todas las preguntas que le han hecho a su servidor a través de las redes sociales. En su momento, claro que vamos a responder tu pregunta, y si no la respondimos hoy, ponla la siguiente semana y a lo mejor la leemos, no pasa absolutamente nada. Con esto terminamos el episodio número 195 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco muchísimo su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales, donde pueden hacer preguntas. En Instagram, @Ricardo-Cerón-, y en Facebook, Ricardo Cerón. Recuerden, Cerón es con Z. Pásenle increíble, gocen muchísimo del Miami Open, entérense del Mexico City Open, y estaremos conversando y estaremos hablando y platicando el siguiente lunes. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.